Les vamos a presentar ahora otra materia de segundo curso del plan antiguo. Una materia que tradicionalmente tiene cierta fama de difícil entre los alumnos. Se trata de pedagogía experimental. Para acercarnos al sentido actual de la pedagogía experimental nos acompaña el profesor Dionisio del Río. ¿Cómo nos acercamos a esta asignatura? ¿Cuál es el sentido actual de la pedagogía experimental, profesor?
Bueno, es una pregunta para empezar interesante. Como aproximación al campo de la educación, la pedagogía experimental utiliza el método llamado empírico experimental, método que aborda el tipo de conocimiento científico que, siguiendo la vía inductiva, es decir, que partiendo de hechos particulares que tienen un nexo común, se eleva a la ley general. Digo que tiene por objeto la observación y la experimentación científicas. No olvidemos, sin embargo, que científico es todo conocimiento demostrado bien inductiva o bien deductivamente. El método deductivo era el tradicional, el escolástico, y el método moderno empírico-experimental es el inductivo. ¿Una definición de pedagogía experimental? Pues hace ya más de tres cuartos de siglo, Moiman decía de ella que era el estudio pedagógico empírico que tiene el carácter de investigación exacta, o sea, determinable numéricamente y capaz de ser comprobado en sus resultados. Hoy definimos la pedagogía experimental como modalidad de conocimiento científico fundado en la observación y experimentación científicas, pero que tenga estas tres notas: medición, control y verificabilidad intersubjetiva. Esto último quiere decir que cuando un investigador realiza una investigación, otro u otros investigadores, después, siguiendo la misma metodología, llegarían, si no a idénticos resultados, a resultados muy semejantes. El lenguaje, pues, de la pedagogía experimental es el de los fenómenos, el de los hechos, el de los datos.
Entonces, la pedagogía experimental tiene como punto de partida la experiencia. Es decir, dentro del campo de la educación, cualquier cuestión que pueda ser objeto de experiencia cae dentro del ámbito de la pedagogía experimental, profesor del Río.
Así es, en efecto. La pedagogía experimental es una ciencia y se especifica no por tener por objeto formal, que es lo que especifica una ciencia, el tratamiento de tales o cuales contenidos. Su objeto material es el objeto de la pedagogía, esto es, el hombre y su educación. A ello alude el sustantivo pedagogía, en la expresión que designa nuestra asignatura. Lo experimental es el adjetivo, es la forma, o sea, el objeto formal de nuestra ciencia pedagógica. Lo experimental deriva efectivamente de experimento y experiencia. El punto, pues, de partida es la experiencia, lo empírico, la observación y la experimentación de y en los fenómenos educativos, en los aspectos observables, comprobables, controlables y medibles de la educación.
Bien, nos dice que es una ciencia. Entonces, como toda ciencia, probablemente el espíritu de la pedagogía experimental obedecerá a ciertos principios.
Así es, en efecto, ya Buys, a comienzos del siglo pasado, siglo XX, enumeraba estos principios. El principio paidotécnico, es decir, conocer al niño, al sujeto que trabaja en la escuela o en cualquier institución educativa. No al niño en general, que sería la concepción paidológica, conocimiento del niño, como digo, en general. Segundo principio que enumeraba era el de individualidad, tomado de la medicina. Cada alumno es un caso aparte. No hay enfermedades en medicina, sino enfermos. Pues aquí ocurre lo mismo. Se trata de examen clínico, observación sistemática y de utilizar la entrevista. El tercer principio es el de colectividad de trabajo, de origen estadístico. Hay que tener en cuenta el grupo escolar, la clase, la escuela, etc. Y hay que estudiar los efectos sobre grandes grupos. Es decir, de una población determinada se extrae una muestra, se experimenta con ella y los resultados de esa muestra, que se supone representativa de la población, se elevan a esa población. Cuarto principio, el de medición objetiva, pedagogía cuantitativa. Todo conocimiento se puede medir por test, pruebas objetivas, escalas de producción escolar, etc. El quinto principio es el de experimentación. Haciendo actuar a un solo factor experimental con una situación dada, donde todas las demás condiciones se mantienen aisladas o neutralizadas, se puede obtener, mediante la comparación de los resultados suministrados por grupos equivalentes, la medida aproximada de la acción del factor puesto en juego. Bien, es verdad que cuando hablaba Buis se utilizaba una sola variable independiente. Hoy ya es preciso aclarar que se utiliza el diseño multivariado, es decir, dos o más variables independientes.
Y avanzando un poco más, profesor, después de lo que nos acaba de comentar de estos principios, el enfoque experimental irá definido por unas características concretas. ¿Nos puede hablar de ellas, profesor?
Sí, por supuesto. El enfoque experimental está configurado dentro del llamado paradigma cuantitativo, paradigma es modelo, que es realista positivista. Y además se basa en la psicología experimental. Tiene como objetivo de su metodología la identificación de relaciones causales entre variables. Utiliza diseños experimentales y cuasi experimentales e intenta garantizar su validez interna y externa. Para ello, se basa en el control y comparación de grupos mediante datos cuantitativos válidos y fiables, sometidos a técnicas de análisis rigurosas, técnicas estadísticas, se garantiza la objetividad de los resultados ante los que el investigador permanece al margen.
Profesor, nos ha hablado de las características del paradigma o modelo cuantitativo. Y aquí nos surge otra pregunta. ¿Hay algún otro tipo de investigación pedagógica que también tenga cabida dentro de la pedagogía experimental, profesor?
Bueno, es una pregunta muy oportuna. Desde hace unos 30-35 años se viene desarrollando un tipo de investigación pedagógica que se fundamenta en la observación abierta y flexible de la vida natural sin control ni medición. Esta es la gran diferencia con la pedagogía, con el paradigma cuantitativo, perdón. Este es otro enfoque, es el paradigma cualitativo, llamado también idealista o naturalista. Tiene una base filosófica fenomenológica y se basa en la sociología y antropología. El objetivo de esta metodología es la descripción de la conducta humana en sus contextos naturales y desde la perspectiva de los participantes. Utiliza la etnografía, es decir, la descripción de la vida y conducta humanas. Utiliza también el estudio de casos, la observación participante, la triangulación, etc. Los datos subjetivos así obtenidos por el investigador son ricos y profundos, porque este, el investigador, se sitúa próximo a dichos datos. Datos que no están orientados al resultado, sino al proceso.
Como el tema de la investigación es complejo, quizás sería interesante ver de alguna manera en síntesis la diferencia entre el paradigma cuantitativo y el paradigma o modelo cualitativo, profesor del Río.
Brevemente, las diferencias entre ambos paradigmas a veces son cuestión de enfoque. Sin embargo, la diferencia esencial radica en que al paradigma cuantitativo le interesa la explicación causal derivada de unas hipótesis dadas y verificadas posteriormente, mientras que el paradigma cualitativo busca la comprensión global de los fenómenos.
Una cuestión también muy interesante, sobre todo cuando empezamos a estudiar a distancia y materias tan complejas, es ver cuál es la relación con la práctica. En este caso, ¿cuál es la relación entre la pedagogía experimental y la práctica educativa, profesor del Río?
A este respecto, habría que decir que, a diferencia de otras ciencias de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación, pedagogía diferencial, etcétera, la pedagogía experimental, sin desdoro de su reconocido carácter de ciencia, es una disciplina metodológica, como ya se apuntó, razón por la cual su mismo concepto no puede estar exento de referencia al método. Si pedagogía es la ciencia, al menos infieri, es decir, que se está haciendo, de la educación, la pedagogía experimental se nos presenta como una modalidad de conocimiento científico fundado en la observación y experimentación científicas, cuyas notas, ya dijimos, eran medición, control y verificabilidad intersubjetiva. De aquí se deduce que de la aplicación del método experimental se siguen unos resultados que pretenden una mejora de la acción educativa. En otras palabras, nos encontramos ante una de las fuentes de mejora de la calidad de la enseñanza, sin olvidar que la actividad empírica va contra la rutina y provoca la autocrítica.
¿Algún aspecto que le gustaría destacar sobre los objetivos en este segundo curso de pedagogía experimental, profesor del Río?
Pues simplemente los referidos a qué pretende esta asignatura. Pues pretende unos objetivos que pueden ver los alumnos en la guía y que yo resumiría en estos tres. Leer, entendido este vocablo en su más profundo sentido, informes de investigación realizados por otros, entendiendo todo el lenguaje que allí se utiliza. En segundo lugar, valorar críticamente las investigaciones realizadas por otras personas, concediendo a estas investigaciones mayor o menor crédito en función del grado de cumplimiento de las características y condiciones que definen la investigación empírico-experimental. Y el tercer gran objetivo es diseñar investigaciones, bien por sí mismos o asesorar a otras personas que vengan en demanda de ayuda.
Y sobre la metodología de estudio a distancia de Pedagogía Experimental 2, ¿qué sugerencias nos puede hacer?
Pues sobre la metodología de estudio, yo diría que en esta asignatura hay que saber estudiar. En primer lugar, aquí no cabe, como se dice vulgarmente, empollar o hacer coderas. Todo lo contrario. El estudio activo requerido por los contenidos de pedagogía experimental exige papel y lápiz o bolígrafo. Para ir realizando todos y cada uno de los ejercicios propuestos como ejemplos en las unidades didácticas. Además, hará bien el alumno que se proponga a sí mismo otros ejercicios cortos, es decir, con pocos datos, para ir midiendo sus avances. Otra observación que deseo hacer es que no se debe dejar de hacer los ejercicios de autocomprobación contenidos al final de cada unidad didáctica en esas unidades didácticas. También aconsejo realicen los alumnos otros ejercicios de manuales preparados al efecto y que están citados en la guía. Entre ellos, el principal del cual dicen los alumnos que están sacando mucho provecho es el libro de problemas y diseños de investigación resueltos. Sugiero asimismo a los alumnos la confección de un léxico o glosario de términos técnicos que vayan apareciendo en el estudio de las unidades didácticas. Además del valor formativo de esta tarea, se evitará el alumno inútiles pérdidas de tiempo en su localización cuando vuelvan a aparecer y no recuerde su significado. En cuanto al tiempo de dedicación al estudio, estimo que dedicando a esta materia una hora diaria de trabajo durante los 6 días lectivos de la semana y a lo largo de los 8 meses, de octubre a mayo ambos inclusive, se puede y debe superar sin apuros. Dejarla para las últimas semanas pues sería casi suicida, entendiendo este término como grave riesgo que abocaría al fracaso. Precisamente porque no parece una asignatura fácil o facilona, entre comillas, a juzgar por las opiniones de los compañeros de cursos anteriores, hay que afrontar su estudio con decisión y entusiasmo.
En la guía del curso tenemos referencias concretas para el desarrollo de este estudio y también tenemos los horarios de atención de los profesores de la sede central. Un último apunte, ¿alguna sugerencia para estos primeros días? Ya nos ha sugerido un horario, confeccionar un horario. Quizás a lo mejor empezar por algún material concreto de estudio, profesor del Río.
Sobre las unidades didácticas he de decir y advertir que con sus posibles deficiencias y erratas demasiado frecuentes son no obstante autosuficientes. Hay que añadir el uso imprescindible, por supuesto, del formulario y tablas de pedagogía experimental de la UNED, que se utilizará en los exámenes. También les vendría bien el libro de problemas y diseños de investigación resueltos citado en la guía. Y si quieren utilizar otros manuales, también muy claros y prácticos, yo les citaría el de Downey-Heath, métodos estadísticos aplicados, y el de García Oz y Pérez Juste, la investigación del profesor en el aula, sobre todo la tercera parte. Repito que la referencia concreta de todas estas obras pueden verse en la guía del curso.
Muchas gracias, profesor del Río, y buenas noches.
Buenas noches.